Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Celebran por primera vez en Colotlán el Día de la Mujer Indígena y Rural. Antes de que concluya el mes, iniciará operaciones el Área de Salud Animal en este municipio. Artista colotlense obtiene el Premio Estatal a la Juventud 2022. En Colotlán, realizan jornada de prevención en ciberdelitos para estudiantes. Jalisco apuesta al desarrollo de personas especializadas en inteligencia artificial. Y Ricardo Villanueva pide que diputados reciban a Consejo de Rectores para explicar necesidades presupuestales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Dolores Hernández y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Yo les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-9924233 o al 800-701-9999. Gracias a quienes ya están en sintonía del 104.7 de FM o a quienes nos siguen a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También los invito a que nos siga en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Celebran por primera vez en Colotlán el Día de la Mujer Indígena y Rural. Isela Gamboa nos tiene la información. Adelante, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Bajo el lema Todos los días, todos los derechos, por primera vez en el municipio celebran el Día de la Mujer Indígena y la Mujer Rural, con la finalidad de rendir tributo a las mujeres de los pueblos originarios que por su cultura, permanencia y tradiciones se han podido empoderar en todos los ámbitos, señaló Dora María López Magaña, regidora de Educación y Cultura.
Día Internacional de las Mujeres Indígenas, y cuyo objetivo es, de esta celebración es rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y que son reconocidas como garantes de la permanencia de sus pueblos y cultura, además de que juegan un papel fundamental en sus familias y comunidades. Y una de las mejores formas de celebrar este día es conociendo un poco más de su cultura y luchando por la igualdad de derechos, ya que son mujeres y deben gozar de los mismos derechos que cualquier persona de su género. Y la segunda fecha, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Reconocer a las mujeres rurales por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la mitigación de la pobreza y contribución a la seguridad alimentaria. Por lo anterior, debemos de prestar atención a sus necesidades para mejorar su situación y promover su empoderamiento en el ámbito social, económico y político.
Margarita Camacho, integrante de la Red Nacional de Mujeres Rurales, mencionó que es importante que la población visibilice a estas mujeres en cuanto a igualdad y derechos, además de valorar lo que hacen y la cultura que representan tanto en artesanías, lengua y tradiciones.
Estamos procurando agarrarnos del codo todas las mujeres de estos estados y estar avanzando juntas, sobre todo pues que nos visibilicen, porque a veces ni se dan cuenta que estamos ahí. Y entonces pues avanzar juntas tanto en el tema de derechos como en el tema de igualdad. Creo que es ahora un momento muy oportuno porque pues estamos avanzando y es importante que nos vean, que nos valoren sobre todo, porque bueno, unas producimos los alimentos y otras el colorido de las artesanías, de la lengua, y qué bueno que coincidamos y avancemos juntas, ¿verdad? Estamos creyendo que va a ser un escaparate para que sean visibilizadas y valoradas todo lo que ellas hacen, tanto las indígenas como las mujeres de las comunidades, que pues también generan un producto importante que es básico en las mesas de todos nosotros.
El presidente municipal, José Julián Quesada Santoyo, destacó que como instituciones cívicas deben de buscar las mejores condiciones para esas mujeres para que sigan conservando esas tradiciones. Además, agradeció el trabajo de ellas que realizan día a día para que la población tenga algo que comer y forme parte de la canasta básica de cientos.
Hoy los pueblos originarios y las comunidades rurales deben de sentirse orgullosas, y nosotros como instituciones cívicas debemos de estar ocupados en generar las mejores condiciones para que ese emprendimiento, para que esa labor siga presente. Así como ustedes en el día a día tienen ese compromiso de continuar con los conocimientos culturales y tradicionales indígenas, con esa conservación de las semillas que le dan fruto, que le dan productos, que le dan artículos que en el día a día lo necesitamos y que forman parte de esa canasta básica y que en ocasiones pasa probablemente desapercibido. También quiero decirles que gracias a esa lucha incansable, el día de hoy podemos hablar de derechos humanos, podemos hablar de equidad de género, podemos hablar de una justicia social hacia la mujer.
Leticia Robles González, representante del Centro de Justicia para las Mujeres y ponente del evento, habló sobre cómo ha ido cambiando las labores de las mujeres indígenas, cómo algunas han tenido puestos importantes para la población y además cómo han ayudado a la misma.
10 años atrás, escuchar la palabra indígena nos llevaba a la imaginación a una mujer que solamente trabajaba en la cocina, hacía labores domésticas, hacía labores en el campo y muy lamentablemente en diferentes medios se ha manifestado que al escuchar la palabra indígena era pensar en la India María, ¿no? Al escuchar la palabra indígena ya podemos pensar en una médica, podemos pensar en una investigadora, podemos pensar en una presidenta municipal, podemos pensar en una regidora.
Cabe destacar, Robles González, agregó que las mujeres indígenas juegan un papel muy importante para sus comunidades. La región norte del estado cuenta con los pueblos originarios más grandes en todo el estado.
Las mujeres indígenas juegan un papel muy fundamental e importante dentro de las comunidades. Como bien lo sabemos, pues en el norte tenemos las 3 comunidades más importantes de Jalisco, que es San Sebastián y Tuxtlan de Bolaños. Es una sola comunidad que depende, que tiene comunidades dependientes del municipio de Mezquitic y de Bolaños. La otra comunidad es Santa Catarina, Huescomatitlán, que es otra comunidad dependiente del municipio de Mezquitic. Contamos con la otra comunidad, la tercera, y la más, pues todas son amplias. La tercera es San Andrés Coamianta, también dependiente del municipio de Mezquitic.
Cabe destacar que el Día de la Mujer Indígena se celebra el 5 de septiembre y el Día de la Mujer Rural el 15 de octubre, pero no se quiso dejar desapercibido estas fechas importantes y por primera vez en el municipio se llevó a cabo esa actividad, en la que además de las ponencias se expusieron artesanías, vestimentas y comida típica. Hasta aquí información, Gonzalo.
Sin duda alguna, Isela, es muy importante que se reconozca el trabajo que realizan las mujeres, y más en Colotlán, donde pues hemos visto cómo poco a poco han tenido más participación. Es muy común, por ejemplo, que vayas a la plaza y observes a mujeres de pueblos originarios vendiendo sus artesanías, por ejemplo, o trabajando en las mismas. Vemos cómo cada vez, por ejemplo, en el centro universitario también, pues hay más presencia de estas comunidades y sin duda alguna, pues es muy importante que se les reconozca.
Sí, además, como mencionaba la representante del Centro de Justicia, pues ya con puestos importantes, ya no solo vendiendo, sino como presidenta, como regidora, como médico. Entonces, qué bueno que pues luchen por sus derechos y pues aquí está la prueba de ello.
Por supuesto, y como vemos, por ejemplo, a quien estaba como ponente del evento, que también se desempeña ya ahora como directora del Centro de Justicia para las Mujeres en la región, que sin duda alguna también es muy importante, dado que pues hay más esa cercanía con sus pueblos originarios y con sus etnias.
Sí, además, muy importante y muy bueno que pues que se haya hecho una actividad, porque nunca se había hecho, mencionaban las mismas ponentes y las asistentes, que nunca se había hecho una actividad. Entonces pues estaban emocionadas de que se les reconociera de esta manera, de que se visibilicen. Entonces pues qué bueno que pues que se tomó en cuenta y pues que hicieron esa actividad para a favor de ellas.
Claro, esperemos que se sigan replicando. Isela, te agradezco mucho por la información. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, antes de que concluya el mes, iniciará operaciones el Área de Salud Animal en Colotlán. Y un artista colotlense obtiene el Premio Estatal a la Juventud 2022.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Evaristo, Luciano y Marciano. En 1890 muere el escritor italiano Carlo Collodi, autor de libros infantiles y educativos, de los que el más famoso es Pinocho, con traducciones a diferentes lenguas del orbe y es ejemplo de la lucha entre el bien y el mal. Nace el 24 de noviembre de 1826. En 1885, el químico francés Louis Pasteur presenta ante la Academia de Ciencias de París sus trabajos sobre inmunización contra la rabia. En 1849, en México, se declara formalmente constituido el Estado de Guerrero, formado por los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco, con 21 municipios y una superficie de 63.794 kilómetros cuadrados, siendo establecida su primera capital provisional en Iguala.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 90 centavos y se vende a 20 pesos con 42 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 34 centavos y se vende a 20 pesos con 44 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en este espacio. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Yo les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Ahí esperamos sus denuncias, sus quejas ciudadanas y por supuesto también sus comentarios. Continuamos con más información. Les quiero comentar que por muchos años la problemática de perros callejeros en Colotlán ha ido creciendo y propiciando otras situaciones que ponen en riesgo la integridad y salud de las personas. En la actualidad, se espera que esta situación llegue a su fin con la nueva área de salud animal, misma que se encuentra en preparación y que esperan antes de que concluya el mes comience funciones, compartió su directora, Alejandra Carolina Aro Herrera.
Somos ya una sociedad que estamos, ahora sí que de forma inconsciente,
el de abandonar los perritos en la vía pública, dejarlos en el basurero, dejarlos fuera de la casa, en un lote, en un baldío. Y lamentablemente esta parte de que somos inconscientes no la hemos trabajado. Y pues bueno, Salud Animal se crea con esa finalidad de controlar un poquito esta situación de los perritos en situación de calle, asimismo de trabajar para concientizar a la gente. Es un proyecto que la verdad esperemos y pronto dé resultados. Yo lo veo que sí va a dar resultados, porque sí es un problema que está cañón. Sí está cañón. Entonces, pues la idea es echarle ganas. Se está dándole mantenimiento a la UMA. No son instalaciones propias para tener ahí perritos, pero bueno, por lo pronto vamos a mantenerlos ahí para darles tratamiento, darles una oportunidad.
Además de dar seguimiento a las cuestiones relacionadas con la salud de perros y gatos en situación de calle, también se pretende generar conciencia entre las personas, dado que el contexto actual ha sido propiciado por la irresponsabilidad de la sociedad, puntualizó.
Por ejemplo, hay gente que, ay no, yo no voy a esterilizar a mi perro por esto y esto y esto. Y ese modo, o sea, el modo de que no entienden el por qué es importante esterilizar, pues ahí está, tenemos partos de perritas en el río, partos de perritas en callejones. Pues es un problema que la verdad nosotros sí estamos muy mal comunicados, muy mal educados, muy mal informados. Entonces, esta dirección también vamos a tratar de eso, de ir a escuelas, andar promoviendo, promoviendo el cuidado de una mascota, promoviendo el cómo te debes de defender de una mascota, de un perro callejero, porque claro que los perros tienen su intuición y se van a defender. Entonces, traemos varios proyectos que la verdad sí va a estar muy, muy, muy interesante, y esperemos y el cambio sea rápido.
La entrevistada dijo que las disposiciones que regulan la fauna en Colotlán tienen muchos años sin modificación, por lo que se creará una base de datos de los animales que lleguen a la unidad, y también se vigilará que se respeten los reglamentos, mismos que se encuentran en proceso de actualización.
La idea es irnos de la mano con el reglamento, y por lo mismo para educar a la gente, porque sí, la verdad estamos muy inconscientes. Y sí, la idea precisamente es esa, de que si hay un perrito que está dando problemas en la vía pública, porque a lo mejor a los vecinos no les molesta, pero otro que va pasando lo mordió y oiga, me mordió un perro y pues yo tengo que ir ahí. Ahí la idea sí es correcto, en cuanto yo lo agarre, pues se le va a dar allá seguimiento, se va a publicar por medio de redes sociales, ya sea Facebook, por la radio. Y sí, si salen dueños, pues ahí uno, en el reglamento estamos especificando que nada más sea un propietario, claro, mayor de 18 años, pero al igual no tener otro número alternativo por si el primer dueño no nos contesta. Pero la idea es esa, de que ya quede, hacer un sistema de que ya quede registrado que ese perrito es de tal y de tal, e irles poco a poco haciendo su historial. Ahora sí que un archivo, un historial, para si lo vuelvo a agarrar, pues bueno, ya ahí tiene su onda. Pero sí, la idea es que si cae, si lo agarro yo, sí o sí va esterilizado.
Se plantea la posibilidad de que, además de la dirección, exista personal que realice el trabajo de campo y pesquisas de los canes. En el área física, que estará ubicada en lo que fuera la unidad de manejo ambiental, se llevarán a cabo las esterilizaciones, curaciones y registro de mascotas. Sin embargo, se trata de un espacio que fungirá como albergue transitorio, y por los costos que pueda generar, no se podrá tener a los animales por mucho tiempo, de tal manera que si no son reclamados por sus dueños, después de algunos días se tendrá que recurrir al sacrificio.
La UMA pues no es infraestructura para tener ahí perros, por lo pronto se va a dar el acoplo, el diseño para ahí mantenerlos, pero sí, pues ahí sí vamos a tener que recurrir al sacrificio. Claro, pues durmiéndolos, no sería una muerte de tortura, sería de sacrificio. La idea es concientizar a la gente y, como te digo, se les va a dar oportunidad, claro, se les van a dar, no, aún no tengo establecido si sean 5 o 10 días hábiles para reclamar a su perrito, pero sí en caso de dueño. Y pues ya lo de situación de calle, vamos a tratar de coordinarnos, aún no se ha hablado, pero es de coordinarnos pues con algún tipo de asociación que esté interesada, en este caso como la que aquí tenemos, ese Ejército Peludo, aún no se habla con ellos, pero pues la idea es a ver si podemos hacer como un convenio de que si ellos los pueden acomodar, pues claro, porque sí, como te digo, también voy a tratar yo de que se, de ahí mismo, si quieren ir a adoptar, pues bueno, pero eso sí, no vamos a tener perros de más de 20 días. Eso sí, claro que no. ¿Dónde voy a mantener a 600, 800 perros? Que a lo mejor en un mes no, pero sí llega a ver.
La veterinaria añadió que se debe realizar un trabajo coordinado entre la sociedad y autoridades, dado que además de controlar la proliferación, también se espera que se prevengan enfermedades zoonóticas.
Pues la gente no sabemos, pero por ejemplo una zoonosis en este caso que es la rabia, y ya ves que esas pues es por mordedura. Entonces también la finalidad es de resguardar el perro que mordió a tal persona 10 días, darle su vigilancia, al igual estar al pendiente de la persona que recibió la mordida. Claro, ahí pues ya me tengo que coordinar con jurisdicción porque ellos son los encargados de epidemiología. Sí, sí es importante. Ahora, los de sarna, claro, cuando lleguen conmigo, pues se les va a dar, ¿no? O sea, no nada más de que, ay, ya llegó y lo voy a esterilizar. No, claro que no, tengo que darle una evaluación. Entonces tengo que darle su evaluación, hacerle su historial, ver cómo viene, si trae sarna, si trae pulgas, si trae cortadas, si trae mordeduras, lo que sea, claro, se les va a dar seguimiento. Claro que se va a trabajar en eso, igual los de las heces, pues eso, como te digo, va a corresponder porque hay gente y de verdad que tengo vecinos que sacan al perrito a que vaya y haga sus necesidades fisiológicas y ahora sí, véngase. Entonces, ahí ya ahora sí que ya no es culpa del animal, es culpa de uno como propietario. Entonces ahí se va a educar, o sea, se va a tratar de hablar con la gente, de estarles promocionando, que por favor, que nos ayuden, que si vas a sacar a tu perrito, pues lleva tu bolsita. Traigo ese plan, lo estoy llamando una banqueta limpia. De hecho, sí, va la gente caminando, los de sillas de ruedas. O sea, la verdad sí es muy feo. Los de perros en situación de calle, pues claro, ya me voy a encargar yo, pero los que tienen propietario, pues sí, sí tratar de cambiar eso, porque sí, sí es muy triste. La verdad sí es muy gacho que nosotros como humanidad sí seamos así.
La entrevistada dijo que aunque no se pretende que haya fines recaudatorios, sí se impondrán sanciones a los dueños irresponsables. Invitó a las personas interesadas a apoyar el proyecto, dado que la partida presupuestal con la que cuentan es limitada.
Esperemos la colaboración de la gente, porque claro, van a renegar de que ay, ya están cobrando, ya están esto. Y pues la idea es que también del mismo cobro, pues claro, nos vayamos surtiendo. Ahora sí que surtiendo de medicamento, porque se va a ocupar de comida, que es lo que más ocupamos. Y claro, con eso mismo se pretende, pues ahora sí que surtirnos.
Carolina Haro es médico veterinario zootecnista, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y le respaldan 4 años de experiencia. Se ha desempeñado como auxiliar en las campañas de brucelosis y tuberculosis y en un laboratorio de diagnóstico veterinario. Pues bueno, esta es la visión que tiene la directora del área de salud animal. Esta área ya comenzó funciones, sin embargo, se sigue trabajando en lo que será pues el área física que estará ubicada en lo que fuera la unidad de manejo ambiental de aquí del municipio. Y el día de hoy además les quiero mencionar que estará de invitada en el programa de Maderas y Hojarasca a las 12 del mediodía con el maestro Luis Ramos. El tema que se pondrá sobre la mesa pues es justamente esta situación del cuidado de las mascotas y de los animales callejeros aquí en el municipio. Así que si usted quiere participar o también dejarle alguna pregunta o plantearle alguna duda a la directora, puede hacerlo al 499-992-4233 o al 800-701-9999 y con gusto le haremos llegar sus comentarios y serán abordados en esta emisión de Maderas y Hojarasca. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Las personas más altas podrían tener más riesgo de cáncer. Son muchos los factores que influyen a la hora de desarrollar un cáncer, los medioambientales y los hábitos nocivos como fumar o beber alcohol o seguir una dieta poco sana, están entre los más importantes. Pero tampoco se deben menospreciar los genéticos, y ahora un nuevo estudio realizado por Leonard Nunez, un biólogo de la Universidad de California, sugiere un nuevo factor de riesgo, la estatura. Varios estudios estadísticos previos habían mostrado la existencia de un vínculo entre una mayor altura y un mayor riesgo de padecer cáncer, pero no existía una explicación a dicha correlación. Se propuso que podía deberse a causas hormonales, pero el profesor Nunez ha encontrado otra posible causa. Según su estudio, las personas más altas tienen más células y esto aumenta por sí mismo las posibilidades de desarrollar un cáncer. Estudió modelos teóricos de cómo se produce el cáncer, los cuales mostraron que a mayor cantidad de células dividiéndose, las posibilidades de desarrollar la enfermedad aumentaban. Como ya hemos dicho, no es el primer estudio que vincula la estatura de las personas con un mayor riesgo de sufrir esta enfermedad. Ya en 2011, una investigación realizada por mujeres de la Universidad de Oxford apuntó a que por cada 10 centímetros de incremento sobre la estatura media, el riesgo de tener cáncer aumentaba hasta un 16%. Conviene recordar que estos estudios se basan en datos estadísticos. Eso significa que una persona no está condenada a padecer cáncer por el simple hecho de ser más alta. Puede que ese vínculo entre estatura y enfermedad sea real, pero eso no significa que no debemos esforzarnos por seguir llevando una vida lo más saludable posible. Es casi lo único que está en nuestra mano para poder minimizar el riesgo de sufrir esta enfermedad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Seguimos con más información. Aunque salí de Colotlán, mi pueblo nunca ha salido de mi corazón, señala María del Carmen Huizar de Ávila, una joven colotlense que ha incursionado en las artes plásticas y que acaba de obtener el Premio Estatal a la Juventud 2022. Dicho reconocimiento busca destacar los aportes de las personas jóvenes en diferentes ámbitos y ella obtuvo el galardón en el rubro cultural, comentó.
Estoy feliz porque también pienso que usualmente los premios se quedan en la capital del estado, en Guadalajara, entonces pues también está bien que jóvenes del interior del estado también podemos tener pues acceso, ¿no?, a este tipo de programas. Mi introducción al arte fue desde que viví en Colotlán. Yo viví en Colotlán 18 años. Desde que nací hasta los 18 años que me mudé a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Pero en el tiempo que viví ahí en Colotlán, estuve estudiando pintura en la Casa de la Cultura Municipal con el maestro Ricardo Urista y también pude tomar clases de música clásica, de piano en el Colegio Jalisco con la madre Laura Alicia. Me parece interesante como rastrear, ¿no?, de pues también las personas que luego ahí siguen haciendo su labor con los jóvenes.
Huizar de Ávila se mostró emocionada al recordar el apoyo que ha recibido por parte de sus familiares y de saberse acompañada en todo momento. Dijo que es importante que las personas sigan sus sueños y que aún estando en un pueblo pequeño como es Colotlán, hay muchas maneras de practicar y fomentar el arte y la cultura.
Además de lo que mencioné de mis maestros allá en Colotlán, pues también, pues gracias al apoyo de mis papás, que decía una vez un amigo de broma de sus papás de no nos entienden, pero nos apoyan y es lo más importante. Entonces, pues sí, quizás también fue como algo descabellado, pues decidir que me quería dedicar al arte, pero pues sí, me han estado apoyando y pues sí, también gracias a ellos. porque pues, anteriormente ya he tenido el Jóvenes Creadores del Estado, por ejemplo, pero eso pues es una beca que emiten para que tú realices un proyecto. Pero en este caso, pues no es como un premio etiquetado para que hagas pues cierto proyecto en específico.
El premio reconoce a 7 jóvenes en distintas categorías y otorga un incentivo económico. Nuestra entrevistada comentó cómo fue su preparación para participar en la convocatoria.
Pues vi la convocatoria en internet. Pues no sé, pensé a ver si pega y apliqué. Pues metí las expos en las que he participado, donde estudié, pues otros proyectos, 2 libros que hice, son libros de artistas, que hice con Gato Negro Ediciones, además un nohacernada.org, un proyecto curatorial y artístico que tengo desde hace 7 años con mi amiga que también es artista, Daniela Flores. Pues yo tampoco entendí como muy bien lo demás del premio, o sea, hoy que ya salió también las demás personas las que se los dieron, ya se pudo ver, ¿no?, que hay varios rubros, que hay el ámbito académico, humanístico, científico, etcétera. Y no sé, yo había pensado, quizás se lo dan a varias personas del rubro, pero al parecer no, o sea, al parecer a mí me lo dieron solo a mí en el ámbito cultural y a las demás personas en otro ámbito, en otra disciplina.
En unos días se llevará a cabo el evento simbólico que tendrá lugar en Guadalajara. María del Carmen Huizar de Ávila dijo que dará seguimiento a su trabajo como artista plástica y en él seguirá plasmando sus raíces colotlenses. Para conocer más sobre su obra se puede acceder a la página carmenhuizar.info. Ahí puede conocer más sobre sus exposiciones y también sobre el trabajo que ha realizado. Sin duda alguna, felicitar a esta artista colotlense que ha incursionado en la plástica y que, bueno, en esta ocasión es acreedora a este premio, el Premio Estatal a la Juventud 2022. Mencionar que son 7 jóvenes jaliscienses quienes lo obtienen en diferentes rubros o en diferentes ramas y ella lo obtiene justamente en el ámbito cultural. Así que enhorabuena, muchas felicidades para María del Carmen Huizar de Ávila. Vámonos a nuestro último corte de estación.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía de este espacio. Yo les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros para hacernos llegar sus denuncias ciudadanas al teléfono 499-992-4233 y también al 800-701-9999. En más información, en Colotlán realizan jornada de prevención en ciberdelitos para estudiantes. Te escuchamos con la información, Isela, adelante.
Con la finalidad de disminuir los ciberdelitos, además de informar a la población cómo actuar, inició la jornada de actividades de ciberseguridad, organizada por la Comisaría de Seguridad Pública. Elpidia Vega Rentería, preventóloga, informó que actualmente la forma de delinquir ha ido en aumento mediante la tecnología. En Colotlán, ha incrementado considerablemente en cuanto a extorsión y secuestro virtual.
Ciberseguridad pues es un tema muy amplio, pues que abarca muchas cosas, pero sin embargo nosotros lo queremos enfocar a todo lo que viene siendo en delitos, porque ahorita pues la forma de delinquir pues ha cambiado y una de las principales formas pues es a través de la red, lo que es el ciberbullying, lo que es la violencia digital, sobre todo para las mujeres, la extorsión y sobre todo el secuestro. Lo que pasa es que ahorita la extorsión o el secuestro virtual se ha disparado enormemente. Entonces ahorita a través de las tecnologías los delincuentes tienen una capacidad más amplia para enganchar a las víctimas y sobre todo porque no lo hacen de manera física, siempre pues es de manera virtual, no hubo un contacto, pero pues ya hubo una víctima que la aislaron, incluso engancharon a familiares y pues eso se hace más grande. Entonces ya hasta dieron dinero y se vuelve pues algo más, más brutal, porque pues perdieron dinero y además el susto, ¿quién se los quita?
Vega Rentería advirtió que además en los últimos días en el municipio se han dado extorsiones en donde se hacen pasar por funcionarios del ayuntamiento y lamentablemente algunas personas creen.
Últimamente se ha dado mucho de que hablan como si fueran funcionarios del ayuntamiento. Soy fulanito de tal y trabajo en la presidencia. Entonces la gente como que se sorprende, pero pues es un nombre que no existe, no... No hay antecedentes de ellos aquí en presidencia, esa es una. Otra, pues que están hablando por parte de un organización, delincuencial, ¿sí? Sobre todo por la zona en la que estamos en los límites de Jalisco y Zacatecas, pues las personas que se dedican a esto, pues muy fácilmente asustan a sus víctimas y a veces sí, como que pega el ganchazo.
La preventóloga de la Comisaría de Seguridad Pública señaló que los adultos mayores son los más susceptibles en ser víctimas, aunque también se han dado casos en la población de 25 a 35 años. Además, lamentó que en el municipio no existe la cultura de denunciar, ya que desconocen que esto es un delito y no saben qué hacer.
Es algo muy preocupante pues aquí en Colotlán y es algo que se ve, pero no se sabe cómo tratar, qué hacer. Entonces queremos que se den cuenta que también son delitos y que también los pueden denunciar. No hay una cultura de denuncia para eso, lamentablemente no lo hay. Entonces queremos que sepan cómo es el proceso de denuncia y qué respuesta pueden tener. Sobre todo, como lo dices, hay un maltrato psicológico para la persona y si les dura eso varios días, de hecho tienen miedo de salir. Los lugares reciben una llamada de un número desconocido y pues... Se ponen mal, ay, ¿quién me llamará? Entonces, sí queremos que sepan qué hacer ante ese tipo de situaciones.
Dentro de la jornada de ciberseguridad, se visitará las secundarias y preparatorias del municipio con la finalidad de informar a los alumnos y maestros cómo actuar ante un delito de este tipo, agregó Elpidia Vega Rentería.
Vamos a estar yendo a las escuelas a las que nos falten, sobre todo con padres de familia, que son las personas pues que a veces dan el aparato electrónico a los hijos y es ahí donde pues el niño desconoce qué puede suceder, ¿no? Esa es una. Otra, pues que los maestros no saben qué hacer ante situaciones como es el ciberbullying, ¿sí? Entonces está también sextorsión, que también se está dando bastante a través de números desconocidos que ni la propia víctima conoce. Entonces eso también lo queremos atacar y pues sobre todo el secuestro virtual, que es lo que se está dando. Lo queremos hacer por una semana, pero queremos que quede vigente porque son situaciones, se viene diciembre, yo creo que es la época también donde va a atacar un poquito más porque no falta que el primo, el pariente extranjero hable, cualquier situación, más para las personas que vienen de fuera, que son las personas que no conocen.
Elpidia Vega Rentería hizo un llamado a la población a denunciar ante cualquier anomalía y no engancharse en caso de vivir una situación así. En caso de recibir una extorsión, es importante reportar inmediatamente al 911 o al 089. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Isela, pues sin duda alguna es muy importante el reportar estas situaciones, pero también no caer víctima de ellas, dado que en muchas ocasiones pues se hacen pasar por algún familiar, por ejemplo, o te enganchan de alguna manera que terminas cayendo. Y creo que aquí también lo que es muy importante es cuando recibes este tipo de llamadas, pues colgar inmediatamente.
Sí, así es. En ocasiones, bueno, lamentablemente, pues las personas que más caen son los adultos mayores. Y mencionaba Elpidia que aquí en Colotlán se ha dado que los jóvenes también, de 25 a 35 años, entonces, pues sí tiene una manera de enganchar que pues hacen que la gente caiga, ¿no? A veces con violencia, insultos, y pues la gente se asusta y cae. O simplemente con mentiras. Mencionaba que se están haciendo pasar por personas del ayuntamiento. Imagínate. Entonces, pues sí.
Es sin duda alguna pues algo muy tedioso, creo que a todos nos ha pasado el recibir este tipo de llamadas y pues sí, como bien lo dices, el estar escuchando insultos o el estar escuchando estos dramas que se inventan y pues no se vale. Recuérdanos por favor el 911 y ¿cuál otro número para reportar?
El 089. Bueno, también comentaba Elpidia que existe una aplicación de la Guardia Nacional en donde también se puede dar seguimiento a esas denuncias. haces la denuncia mediante la aplicación y pues mandas tu evidencia. Entonces ahí mismo vas dándole seguimiento, pues sí.
Claro. Yo tuve oportunidades algún tiempo también de dar seguimiento a una situación de este tipo mediante la policía cibernética y también me va a permitir proporcionarles el contacto. Es el 55-5242-5100 en la extensión 5086. También ponen a disposición el correo electrónico policia.cibernética@ssc.cdmx.gov.mx. También dan seguimiento a este tipo de reportes y te ayudan incluso para cómo bloquear este tipo de números o cómo también actuar ante pues una llamada de este tipo.
Sí, así es, tenemos que tener la cultura de denunciar y pues también de informarnos qué es delito y qué no. Y cómo actuar. También comentaba en los niños, las mamás les dan los teléfonos, entonces pues también ciberbullying. Entonces existe sin fin de delitos de este tipo.
Por supuesto. Pues ahí sin duda hacer un llamado a la responsabilidad y a la denuncia, como ya lo decíamos. Te agradezco mucho por la información, Isela. Vamos a otra información. Jalisco apuesta al desarrollo de personas especializadas en inteligencia artificial. Escuchemos la nota en voz de María Ramírez Blanco.
Jalisco buscará en los próximos 2 años desarrollar talento altamente especializado en inteligencia artificial, puntualizó el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa Padilla, durante el segundo foro de inteligencia artificial Inventla, celebrado en Guadalajara del 25 al 28 de octubre.
Y en Jalisco las industrias que más nos interesan, porque es la que tiene más arraigo, son todas las que tienen que ver con diseño electrónico, diseño de semiconductores, diseño de equipos especiales electrónicos y sobre todo en la ciencia de datos y en el desarrollo de software con un enfoque sin duda a la inteligencia artificial. Así que esperamos tener una inversión en los próximos 2 años para desarrollar más talento y para atraer, por supuesto, proyectos de alto nivel en esos temas.
Con base a datos del Índice de Competitividad Estatal 2022, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Jalisco es el estado más innovador de México. Por su parte, el coordinador general de FireLac Jalisco puntualizó que a través de la inteligencia artificial, ciencia e innovación se pretende encontrar soluciones para resolver problemas en materia de salud, educación y sociales, por mencionar algunas.
Vimos que era la gran oportunidad de identificar o hablar realmente de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a razonar y ver las cosas de diferente manera. Y sobre todo ponerle un fin ético, ¿verdad? Y un marco regulatorio de lo que estamos haciendo, porque a veces cuando...
Actualmente, Jalisco se convirtió en un polo de atracción para el desarrollo de emprendimiento y cuenta con más de 170 empresas de alta tecnología. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y en otros asuntos, pide Villanueva que diputados reciban a Consejo de Rectores para explicar necesidades presupuestales. La información con Nacho Pérez Vega.
La Universidad de Guadalajara le pide a los 38 diputados locales que escuchen la petición de la comunidad universitaria para que se asignen 776 millones de pesos en el presupuesto 2023 para resarcir el decremento que ha tenido la universidad en la actual administración, afirmó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. La idea es que ya sea la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Hacienda o cada grupo parlamentario se reúna con el Consejo de Rectores o con el Rector General para revisar la situación presupuestal que atraviesa la Universidad de Guadalajara.
Yo espero que los diputados abran un poquito su mente, que nos escuchen, que verdaderamente abran oído, porque no es ningún capricho ni ningún berrinche lo que está pidiendo la universidad, es lo justo para que podamos seguirle dando oportunidades a los jóvenes de Jalisco. Entonces, yo lo único que diría es que espero que si tenemos que venir al Congreso a defender el presupuesto de la universidad, pedirle a todas las fracciones parlamentarias que nos escuchen, que nos den la oportunidad de plantear la importancia que es que Jalisco no deje de invertir en educación.
En el contexto de inseguridad que se vive en Jalisco y en México, el rector general advirtió que para transformar este país es necesario invertir en educación. La UDG ha aumentado la matrícula pese al presupuesto insuficiente que recibe. Sin embargo, se requieren recursos para construir nuevos centros universitarios y preparatorias. A los legisladores de todos los partidos, Villanueva le solicitó que hagan a un lado el conflicto político que existe entre el gobernador y la Casa de Estudios.
Pero bueno, yo la única solicitud que vamos a intentar es que dejemos ese conflicto que a veces se ha dado en donde desde Casa Jalisco le han pedido a diputados que ellos sean los voceros para atacar a la universidad, que eso se acabe. La universidad reconoce en el Poder Legislativo un poder necesario para lograr equilibrios y espero que nos puedan escuchar todos sin que el conflicto que hemos tenido con el Poder Ejecutivo afecte nuestra relación con el Poder Legislativo.
Sobre el presupuesto federal para la UDG, el rector anticipó que también hará gestiones para que se otorgue un aumento superior al 3.5% que se asignaría para 2023, ya que ese porcentaje no cubre siquiera el índice de inflación con el que cerrará el año 2022. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Gonzalo Vela y me despido en nombre de Pati López, Isela Gamboa, Dolores Hernández y Cristian Rosales. Les dejo con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y a continuación El Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.